Saludos. Les damos la bienvenida a este espacio para la conversación pausada y cercana en Onda Vasca. Hoy, junto a la filóloga y escritora donostiarra Lourdes Oñederra, catedrática de fonología en la Universidad del País Vasco y académica de número de Euskaltzaindia. Realizó los estudios escolares hasta los 7 años en la ikastola de la profesora María Dolores Goya y después en el Colegio de la Asunción. Muy pronto descubriría su pasión, su vocación por la literatura, participando en concursos infantiles. Licenciada en Filología Hispánica en la Universidad de Deusto, Oñederra realizó un máster en Lingüística en la Universidad de Iowa y se doctoró en Filología Vasca en la UPV bajo la dirección de Koldo Michelena. Su docencia e investigación se ha centrado en la fonología. Criada en una familia nacionalista, participó del movimiento El Carri Lo Carri, fue miembro de Gesto por la Paz y de la asociación Gogoan por una memoria digna. Oñederra también se ha prodigado como columnista en diversas revistas como O Euskadi, Argia, Ica y Geu, y durante un tiempo fue columnista del periódico Euskaldunon Egunkaria. A lo largo de su carrera, Lourdes Oñederra ha obtenido varios galardones y reconocimientos, entre ellos el Premio Euskadi de Literatura y el Premio Euskadi de Plata en el año 2000, Premio de la Crítica y Beterriko Liburua en 1999, o el reciente Ortzadar Saria que entrega el Grupo Noticias. La conocemos en La Distancia Corta, en la entrevista que le realiza a continuación, en Onda Vasca, Javier Vizcaíno.
Los líderes de nuestra cultura en Onda Vasca.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
Lourdes Oñederra, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien.
Dispuesta a charlar y dispuesta a volver atrás, ¿no? Que es también una de las funciones de estas entrevistas que buscan más allá del presente. Si cierra los ojos y recuerda Donostia de cuando era pequeña, ¿cuáles son las primeras imágenes que le vienen?
Barrio de Gros, Plaza de Cataluña, la playa de Gros, que ahora se llama de la Zurriola, la calle Carquizano, donde estaba la ikastola de la andereña María Dolores, la iglesia de San Ignacio, el bulevar, los puentes, en los autobuses de 2 pisos... Los viajes hasta Igeldo con la Mona, que cogíamos el autobús, yo creo que en Gros, pero seguramente cambiaríamos en el bulevar, no lo sé. Yo me recuerdo allí en el segundo piso yendo a Igeldo, ¿no? Hasta la plaza del funicular, el funicular, que era un sitio mágico. Sigue siéndolo para mí, el funicular de Igeldo. Esas cosas.
Ha mencionado a la andereño María Dolores, que es muy importante en su vida.
Pues sí, porque era una... Tengo un recuerdo fantástico yo de andereño María Dolores. Cambió aquella ikastola, yo me acordé ya cuando entraron mis hermanos, que eran 4 y 5 años más jóvenes que yo, ya había más niños, ya había más movimiento, ya había otro andereño, pero cuando yo fui allí, después de haber estado un año en la parte vieja, íbamos a casa del andereño, ¿no? Allí en la calle Carquizano, y era una mujer, yo recuerdo que fantástica, que olía a mandarina por la mañana, que tenía unas blusas muy bonitas. Y por la mañana yo creo que bajábamos unas mesas plegables que había en la pared, no se bajaban, con una pata de estas tipo escuadra. Y por las tardes, que para mí era lo más fascinante, por las tardes, que yo es el recuerdo que tengo, no sé si eso ocurría todas las tardes, pero supongo que sí. Nos sentábamos alrededor de ella, en el suelo, ella en un sillón, y nos contaba historias, ¿no? Nos fue contando, por ejemplo, el Antiguo Testamento. Tengo muy grabada la historia de Sansón y Dalila y estas cosas, ¿no? Y era un sitio maravilloso, que en Navidades organizábamos allí un Belén viviente y íbamos recorriendo las distintas habitaciones de la casa como que eran sitios y cantando. Y sí, un sitio donde yo descubrí un poco el asunto de la mentira, que no es del todo mentira, ¿no? Cuando te decían, o por lo menos me acuerdo yo, que nos prevenían por si venía un inspector, ¿no? Y nos decían, bueno, si viene un señor hablando castellano y te pregunta tal, pues tú eres mi nieta, tú vives en el quinto, tú... Sí, y yo tengo un recuerdo incluso de haber estado escondida, pero no lo sé decir seguro, porque tengo una imaginación, no sé si ocurrió o lo he soñado, ¿no? Y claro, a la vez estaban preparando para la primera comunión y había que decir la verdad. Y entonces esa cosa de que la verdad y la mentira son cosas más complejas que el blanco y el negro, ¿no?
Pero tenía claro que había un buen motivo para mentir en ese caso.
Es que cuando eres niña, no sé si lo distingues los buenos y malos motivos, ¿no? Yo recuerdo la perplejidad, ¿no? En mí, de un poco de bueno, pero sabías que si los mayores te decían que había que mentir, pues era que la mentira no era siempre mala, o algo así. Yo creo que se me quedó ahí como una semillita, ¿no? Yo creo que de la complejidad de las cosas, lo cual es bueno, ¿no? Pero por lo demás yo tengo un recuerdo muy lúdico, lo dije cuando me dieron el premio, tengo del tiempo de la ikastola un recuerdo muy, muy lúdico. Yo creo que mis padres lo hicieron muy bien en ese sentido, ¿no? No tuve ninguna sensación ni de miedo, ni de oscuridad, ni de nada. Incluso cuando era una gozada, porque si llamaban por la mañana a la hora del desayuno, igual eran madres que se avisaban de que ese día no había que llevar a los niños a la ikastola, y entonces era fiesta, ¿no? Uh-huh. O sea que tenía... Sí, tengo ese recuerdo. Hasta la primera comunión, los 7 años, que fue cuando pasé a colegio de monjas.
O sea, no era consciente tampoco de que era algo bastante clandestino entonces.
No, yo no. Solamente que había otros niños que no iban a ikastola, ¿no? Y que nosotros jugábamos y que teníamos cuadernos distintos y que teníamos un lápiz, yo creo que eso en la parte vieja, un lápiz azul y rojo, y que hacíamos las cuentas con palillos, ¿no? Con chochas y estas cosas. Y luego recuerdo, claro, peleas. Yo en la ikastola era de las más malas. O sea, yo creo que fui de las últimas en aprender a leer. Luego en el colegio de monjas le di la vuelta a eso y me hice empollona, pero...
¿Era mala entonces? Pero se pegaba
bueno, que... mala. Yo recuerdo pelearme, sí, rodar por el suelo con una niña, sí. Era trasto, y de haberme castigado una vez, porque en lugar de estar haciendo la copia estaba haciendo dibujos, y sí, era trasto. Ya digo, fui de las, por lo menos recuerdo que había alguna otra niña que estaban conmigo y que ya sabían leer, y que yo aprendí a leer muy tarde, o sea, muy tarde relativamente, o sea que sí.
Para lo que se estilaba. ¿Y qué llevó a sus padres a elegir esa ikastola precisamente? O las clases del andereño María Dolores.
Yo creo que fue porque era la ikastola que había en el barrio de Gros y nosotros vivíamos en Gros. Pero ya digo que primero fui a la parte vieja con Ixiar Arcelus, que también tengo un recuerdo muy bueno. Tengo un recuerdo de que lloré mucho el primer día. Yo creo que es uno de los primeros recuerdos que tengo. O sea, que debía tener como 3 años y que lloraba mucho. Porque fue la separación de mi madre, ¿no? La primera vez que me llevaron también a casa del andereño Ixiar, y que el andereño Ixiar me enseñó un corderito que había en un cuadro, que se hacía pizarra, se abría y se hacía pizarra, y cuando se quedaba cerrado había como un cuadro y decía, mira cómo se ríe el corderito y tú no deberías de llorar. Y me acuerdo que le cogí un paquete terrible a aquel corderito que se reía mientras yo lloraba desconsolada porque me habían separado de los brazos de mi madre, ¿no? Que era hija única yo entonces, además, o sea que...
Menudo, menudo drama. Y luego ya saltamos al colegio, al de las monjas.
Al de la Asunción.
Ahí sí vio la diferencia, ahí sí vio, uy, pues yo hasta ahora he estado en un sitio diferente.
Sí que vi un sitio diferente. Para empezar, lo de llevar uniforme azul marino, todas, ¿no? Luego que tenía una caligrafía muy mala. Fue el único suspenso que saqué yo en el colegio, fue en caligrafía. Y yo creo que eso me hizo disciplinar tanto mi escritura que todavía tengo letra del Colegio de la Asunción. Pero bueno, yo creo que eso nos pasa a muchas, que ojalá mucha gente la tuviera ahora, ¿eh? Que hay letras que no se entienden. Pero sí, fue distinto. Yo creo que tuve la suerte, yo ahora cuando oigo a algunas mujeres de mi edad y mayores más, ¿no? Contar truculencias de colegios de monjas y así, yo la verdad es que no tengo malos recuerdos. Es verdad que por lo que sé después, ¿no? Es un momento especial y son unas monjas especiales, sobre todo por la superiora que tenían entonces, que debía de ser hija de un político republicano en su día, y que era una monja con ideas muy progresistas, que entre otras cosas había quitado muy poco antes de llegar yo una diferencia que había entre niñas pobres y no pobres, o sea, las niñas a las que se daba clases que venían de barrios como en Chaurrondo y así, y las niñas de pago, digamos. Había las niñas que llevaban el capule rojo y las que no lo llevaban. Todas esas cosas habían desaparecido, iban desapareciendo, y había una serie de monjas, claro, son unos años interesantes, ¿no? Son años de finales del franquismo y así. Y entonces había, recuerdo a la madre Pilar concretamente, que era una monja, bueno, que acabó yo creo que durmiendo fuera del convento, que era una monja muy revolucionaria, de estas que nos decía, cuando las primeras manifestaciones en San Sebastián, ¿no? Nos decía en clase de religión, que hubo follón luego con los padres, ¿con quién creéis que estaría Jesucristo, ¿no? ¿Con los padres vuestros que se están quejando en casa contra los obreros o con los obreros en la manifestación? Cosas así, ¿no? Y luego tuve, yo creo que en ese colegio tuve docentes excelentes. La madre Gonzaga, que me dio latín, por ejemplo, que fue la que me hizo abandonar mi vocación de física y matemáticas y pasarme a las letras. La señorita Isabel Azcona, que nos daba clase de lengua española y gramática y que organizaba los sábados libro forums, ¿no? Uh-huh. Nos enseñó a leer con un espíritu crítico, nos enseñó a hacer cuadros que yo todavía utilizo, ¿no? Cuadros sinópticos que yo todavía utilizo para mi trabajo y que he utilizado para mis clases. Creo que tuve suerte en el colegio desde el punto de vista de la docencia, aparte de que aprendí francés bastante bien. Claro, entré en una edad buena, eran monjas francesas, le daban mucha importancia a eso. Claro, malos recuerdos también, porque fue donde sabía, entre las niñas, pero más era entre las niñas. Y luego aquella sorpresa de que había en San Sebastián niñas que no sabían euskera, que no utilizaban euskera y que no llamaban a sus padres a Aita y Ama, sino papá y mamá, ¿no? Entonces te abre también a ese otro mundo.
Hasta entonces no lo había descubierto eso en la calle.
Yo creo que no, porque sí que había niñas que no, niñas y niños, ¿no? Que no sabían euskera o que no hablaban euskera y así. Pero, por ejemplo, de llamar papá y mamá, yo creo que también tenía que ver más con algún tipo, con clases sociales, igual, no lo sé. Yo, claro, yo te estoy contando las cosas tal y como se me han quedado en los recuerdos, que tú sabes mejor que yo. Que hacemos trampas, ¿no? Que con la memoria vamos reorganizando las cosas.
Sí, pero hay alguna que seguro que se parecía, como lo recordamos o lo reinterpretamos, ¿no? Y alguna sensación del entorno, de la época, ¿no? De bueno, pues no hay libertades, aquí ha pasado algo.
Sí, tengo un recuerdo, se me mezclan dos, por lo menos. Tengo dos recuerdos así grabados, tristes, malos, pero tengo uno que debía de ser yo muy, muy pequeñita. Dicen que recordamos las cosas a partir de los 3 años, así, o sea que debía ser yo muy pequeñita, porque me recuerdo en brazos de mi madre, o sea, cogida en su brazo, sentada en su brazo y con la cabeza. Y recuerdo a mi madre llorando, y es un paso de aduana, volviendo a pie, o como nosotros íbamos mucho a Hendaya, ¿no? En el tren, en el autobús, etcétera, hacer compras. Tengo ese recuerdo terrible de yo ser muy niña y que mi madre lloraba. Y recuerdo también, pero no lo sé si esto ya me lo contó ella, una oficina un poco lúgubre y alguien con uniforme preguntándole a mi madre. Y luego me cuentan que tiene que ver con unas medicinas que mi madre compra para una señora de la vecindad, va a ir a Hendaya a comprar jabones y patatas o lo que fuera. Y a raíz de esas medicinas que le encuentran, pues le deben de hacer unas preguntas un poco que a mi madre le llegan a hacer llorar. Hasta que viene otro señor más amable de la frontera que le deja pasar. Y tengo ese recuerdo de Ama, andando por la calle, supongo que de salir de la aduana. Y tengo otro recuerdo, también en brazos de Aita, pero ya mayor. Porque Aita me coge porque hay una manifestación en San Sebastián y se me cruza con el 1 de mayo de mi comunión, que claro, hice la comunión el 1 de mayo, los 1 de mayo, había, en el 1 de mayo del 65, hubo follones en San Sebastián. Y entonces me veo con el traje de la comunión, que lo hice con hábito de monja, y no como otras niñas que lo hacían de organdí, de princesitas. Yo fui de las pocas que lo hizo con hábito blanco, que se suponía, mis padres eran muy progresistas, es decir, se apuntaban a estas cosas de... Eran cristianos muy progresistas, leían Vida Nueva, etcétera, etcétera. Y me hice con un hábito de monja que me hizo mi madre muy bonito, con su cordón, con nudos, etcétera. Y me recuerdo con Aita cogiéndome en brazos como para protegerme de una corrida, de una carrera o de un esto. Y recuerdo, tengo un recuerdo de tumulto y de grises y de polis.
Y luego ya con más edad, ya con pues eso, cuando se va aproximando a la adolescencia, pues en esos efervescentes también, ¿no? Los años previos a la muerte de Franco, que tenía 17 y 18 años, ¿no? Cuando murió Franco. ¿De esa época qué recuerdo?
Pues fue el comienzo de la carrera, con lo que eso... Claro, yo del colegio pasé los 2 últimos años en el Instituto José María Usandizaga y luego voy a hacer la carrera a los UTG al campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto, con todo lo que eso supone de clases mixtas, porque hasta entonces había estado quitando la ikastola en clases con niñas y con chicas. Bueno, pues te puedes imaginar, muere Franco el primer trimestre de mi carrera. Y entonces el UTG fue un hervidero de charlas, de mesas redondas, de huelgas de hambre en la primera semana proamnistía, mucho movimiento, asambleas, mucha pelea por si las asambleas tenían que ser por clases o solo las generales. Y a la vez yo empecé a dar clases de euskera por la tarde-noche en la Escuela de Idiomas del UTG. Yo creo que fue una... No te puedo ver, perdona.
La tecnología. No, estábamos en aquel año de la muerte de Franco, de la efervescencia política, que no sé si participó en ella, en esa parte más política o estuvo un poco más al margen, ¿no? Que parece imposible contarlo desde esta época.
Estar al margen, iba a decir que era casi imposible, pero sí, igual sí que había gente. Yo participaba, lo que era creo que inevitable para mí, pero supongo que había gente que participaba menos. Yo me lo tomaba muy en serio, pero a la vez era muy miedosa. Y entonces, claro, de todas maneras, estudiando en los UTG, estando en San Sebastián, dando clases de euskera por la tarde-noche, era casi imposible. Entonces, de los mejores recuerdos que tengo de entonces, y se lo he dicho a él, y se lo agradezco muchísimo, está relacionado con Ramón Echezarreta. Es alguien que siempre me ha hecho reír, sobre todo en los momentos más difíciles. Entonces, Ramón Echezarreta sí que estaba muy implicado, había asambleas, nos invitaba a participar, pero siempre te hacía reír. Yo creo que intuía que se tenía miedo o que yo era muy nerviosa y siempre me hacía reír y me ha seguido haciendo reír hasta cuando contaba historias ya después relacionadas con sus guardaespaldas y así, ¿no? Y entonces yo conozco a Ramón Echezarreta no porque esté en mi clase, sino porque él también da clases de euskera en la misma Escuela de Idiomas. Entonces tenemos ahí un grupo y sí, participaba. De hecho, también participé, aunque como aguadora, en la huelga de hambre que se hizo en los UTC en la primera semana por amnistía, que yo creo que fue en tercero así de nuestra carrera. Ya lo siento, no te preparo bien los datos.
No, pero tampoco
por ahí. Sí, por ahí, pero yo creo que era tercero o cuarto de la carrera. Y luego sí participaba, sí. Pero también era muy empollona y estudiaba muchísimo. Tenía que dedicar también mucho tiempo, la mitad del día, a las clases de euskera. Entonces sí, fue un tiempo de esos que dices, bueno, qué energía teníamos con esas edades, ¿no? Y a la vez era muy interesante. Me acuerdo que vino Garredes Walker a dar una charla. Y wow, fuimos todo UTG, ¿no? Y era todo a la vez. Yo creo que yo he tenido la suerte de ser joven cuando todo iba mejor, ¿sabes? Entonces coincidió como mi fortaleza o el empezar, ¿no?, mío, biológico, con que históricamente también parecía que, bueno, parecía iba todo a mucho mejor, indudablemente, no se puede frivolizar, ¿no? Que se acabara una dictadura, por mal que se hicieran las cosas iban a mejor. También me está pasando que empieza a envejecer cuando las cosas se oscurecen, pero bueno, no me voy a poner pesimista.
Bueno, además, a esa parte llegamos después, ¿no? Ahí estábamos cuando efectivamente había esa fuerza, ese descubrimiento y ese tomárselo absolutamente en serio, ¿no?
Claro.
¿Y en qué se parece lo que ha acabado ocurriendo a lo que pensaban que ocurriría entonces o a lo que deseaban que ocurriera?
No lo sé, yo no recuerdo. Sinceramente no recuerdo que yo tuviera ideas muy específicas, porque aunque sí he participado, siempre he sido un poco reacia o no he sido capaz de formar parte de ningún partido ni de ningún grupo que tal vez tuvieran unos objetivos más elaborados, una finalidad más mejor dibujada y más concretada o una estrategia que iba hacia algún sitio, ¿no?
Pues anda que no había entonces para elegir, ¿no? Partidos, siglas, mini partidos.
Igual eso me libró.
Corrientes.
Igual eso me libró. La embajada de Shua, ¿no? Igual había demasiado. No lo sé. Siempre me ha parecido que casi todo el mundo o bastante gente decía cosas interesantes, pero siempre he tenido un poco de alergia a entregarme demasiado, ¿no? A algo, aunque debe de ser cómodo en parte, ¿no? No sé si es incapacidad o a la vez es un puntito de soberbia o es eso que se llama un poco de ansia de libertad. Son miedos igual, supongo que a entregarte del todo, a comprometerte del todo, no lo sé, no lo sé. Y entonces, claro, visto a posteriori, ¿no? Dices, jo, parecía que todo iba a ser tan maravilloso y supongo que también vas tomando conciencia de que las cosas no pueden cambiar de un día para otro, de malo a fantástico y que las cosas son muy, muy, muy complejas, ¿no? Y complejo quiere decir complejo, no difícil, además difícil, pero son muy complejas y que hay muchos factores en juego. Y que luego organizar, que la sociedad es algo muy difícil, que la convivencia es muy difícil, ¿no? Es muy difícil a escala pequeña, pues a escala más grande. A mí me encanta, yo creo que hay que criticar a los políticos y a las políticas, ¿no? Pero no me gustaría estar en su pellejo, ¿eh? Quiero decir que es difícil el asunto. Y luego seguramente una de las cosas que me ha desilusionado ha sido un poco cierta, lo que no sé, cierto infantilismo por nuestra parte, ¿no? Esperar que las cosas se nos den, se nos solucionen. Digamos, antes estaba muy bien porque estaba Franco, todos estábamos contra Franco, las cosas difíciles eran difíciles o eran imposibles. Había una personificación del mal, digamos, y entonces era un esquema, bueno. Pero luego, cuando las responsabilidades se reparten más, cuando hay más libertad y las cosas son más difíciles, no sé, tal vez la sociedad civil, ¿no? Cierta falta de responsabilidad y no sé, de demasiada, dar demasiada responsabilidad, exigírselo todo a las clases dirigentes y luego nosotros, tal vez porque vivamos en una sociedad relativamente cómoda, ¿no? Tumbarnos un poco a la bartola. No olvidarnos de las reivindicaciones más extremas, pero casi casi utilizarlo solo el día de votar. No lo sé.
Pero llevar también, ¿no?, como bandera esas reivindicaciones extremas que además nos han costado tanto dolor, ¿no?, muchas de ellas. Y luego, otra cosa por la que le quería preguntar es por las trayectorias de la gente que le rodeaba entonces, ¿no?, que seguro que ha conocido a muchos que eran los más radicales del mundo, que han acabado en la moderación más absoluta y a lo mejor incluso lo contrario, ¿no?, gente que entonces no apuntaba tanto y ha cambiado, y a otros que siguen siendo tan cerriles como eran entonces, ¿no?
Pues sí, has dibujado muy bien el panorama. Yo no puedo añadir más porque no se trata de decir nombres propios, ¿no? Pero sí. Hay luego un tema en el que yo no puedo juzgar, ¿no? Pero que me llama la atención. Claro, yo no he tenido hijos por opción. Y supongo que ahí es donde no te dejan entrar, ¿no? Claro, si tuvieras hijos no pensarías igual. Seguramente, porque nada es igual, todo influye en todo, ¿no? Pero sí, yo creo que la cuestión familiar hace aplacar, ¿no?, muchas, muchas radicalidades. No a todo el mundo, pero sí. Y luego, a mí me ha desilusionado un poco, bueno, sí que no sé si quieres entrar, ¿no? Pero un poco toda la cuestión de la violencia. Yo creo que este pueblo hemos demostrado una sensibilidad muy baja en esa cuestión, ¿no? Y me incluyo totalmente, ¿eh? Ahí tenemos una cosa pendiente terrible. Tal vez salimos muy mal, preparados, ¿no?, del franquismo en ese sentido. Y has mencionado el dolor, pero claro, hubo dolor y luego se sigue infligiendo dolor. Y hemos hecho como un poco, nos hemos puesto orejeras y yo ahí tengo un tema importante conmigo misma, de dónde hemos estado, ¿no? Quiero decir que todo aquello que parecía que éramos tan activos, y no sé si no nos fuimos hasta un extremo y se quedó ahí cierto magma con el que no hemos sabido qué hacer.
Y seguimos sin saber qué hacer, ¿no? Me da la impresión, o sea, no sé si en eso es tan, tan pesimista como soy yo, que bueno, pues ya hemos pasado la página y no tenemos ninguna intención de volver a esa parte. Y hasta hay a quien le molesta mucho que le saquen, ¿no?, esa parte.
Ah, sí, sí.
Lo estamos viendo no hace demasiado cuando hay productos como Patria. Bueno, ¿qué nos están tocando? Cada uno tiene su relato. Ya, pero bueno, pues
sí, las cosas que pasaron. Claro. Claro, si tienes en cuenta, decir, que si cuando estaban ocurriendo las atrocidades que estaban ocurriendo, estaban muriendo tanta gente, o sea, casi que lo que cuesta es encontrar días al año, ¿no? En los que no sea el aniversario de algún asesinato. Si entonces fuimos capaces de seguir tomando potes tranquilamente, claro, ¿cómo ahora que las pistolas han callado, afortunadamente, cómo ahora vamos a reaccionar? Pero tendría que ser, que es ahora o nunca, porque hay quien se lee, ¿no? Bueno, las tres generaciones a esto. Yo no sé si esto nuestro es comparable en ese sentido a la Alemania nazi, ¿eh? Porque es algo más pequeño. A mí me da mucho miedo que se diluya. Y yo creo que las quienes estábamos vivos entonces y seguimos vivos ahora, creo que tenemos una responsabilidad muy grande en ese relato precisamente. Y lo de decir que cada uno haga su relato me parece una frivolidad en el peor sentido de la palabra. Indudablemente. Fíjate, antes me preguntabas pues, mis recuerdos y reconocía mi subjetividad, incluso mis dudas en algunas cosas, ¿no? Es cierto, cada uno los recuerdos los memorizamos de una manera, pero habrá que llegar a un mínimo común. Y un mínimo común, por ejemplo, son los datos. Para eso están los historiadores. Entonces, aceptar entre todos lo que ocurrió, cuando ocurrió, a quién ocurrió, sin negar ninguno de los distintos tipos de violencia, etcétera, pero dar a cada una su peso, su tal, esto lo tendremos que hacer. Yo creo que siempre hablamos de las siguientes generaciones, pero nos lo debemos también a nosotros mismos. Habrá que limpiar un poco, porque tenemos mucha craca dentro. Y yo creo que ganaríamos todos en salud y haríamos lo único bueno que se puede hacer con lo terrible que ha ocurrido, ¿no? A mí, de verdad, es que es una cosa que me sobrecoge y te agradezco de verdad que me des esta oportunidad terapéutica de volver a decir estas cosas, porque supongo que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. A mí una de las cosas que más me atenazan y me impresiona es el silencio. O sea, como tú dices, lo hemos ido viendo antes, que se sacaba el tema y se hacía silencio. Yo escribí una columna que se titulaba Orleguía, ¿no? Porque Orleguía es una palabra que inventa Sabino Arana, creo, y si no ya me corregirá mi colega Iris Pagola, la inventa porque en euskera no hay una palabra para decir verde, ¿no? Se decía verdía. Y yo dije, bueno, en euskera, me refería sobre todo porque esto era mucho más denso cuando se hablaba de euskera, dije, con ETA debe pasar como con el color verde, que no hay una palabra para decirlo y entonces no lo mencionamos, ¿no? Y entonces, ahora que por el cine, la narrativa, la literatura, supongo que hay una cosa de tiempo y una cuestión también de oportunidad porque está parado y tal, parece que hay una eclosión, pues ocurre lo que tú dices, bueno, por favor, qué pesadez, ¿no? ¿Cómo que qué pesadez? Si estamos empezando a tocar el tema, ¿no? Qué pesadez. Y además, esos comentarios que a mí me irritan mucho, que se pone de repente la gente a discutir la calidad literaria de Patria, gente que jamás ha hablado, yo respeto totalmente a la crítica literaria y tiene que hacer su trabajo, ¿eh? Pero de pronto, gente que ni ha leído la novela o ni ha visto la película, habla de que es una mala novela, ¿eh? Una crítica literaria porque esto o lo otro. Nos pasa algo, sí, yo creo que esos son síntomas, que está bien que vayan pasando, ojalá además vayan pasando y vayan saliendo y discutamos, aunque sea para reñir un poco de vez en cuando, pero que salga. Yo creo que el tema tiene que salir y que tenemos que hablar y que ahora tal vez podemos hablar con más tranquilidad y vamos a hablar entre colegas y en las familias. Sí, yo creo que sería bueno para nosotros y desde luego para las siguientes generaciones y que igual es una pequeña aportación que puede hacer este paisito nuestro al mundo, ¿no?
Sí, no, porque arreglar ya no vamos a arreglar lo que pasó, ¿no? Por mucho que se hable de la famosa reparación, pero por lo menos un poco de reconocimiento de absolutamente todo, ¿no? Y sin tratar de que unos contrarresten, ¿no? No, como hubo torturas, hubo asesinatos. Como hubo asesinatos, hubo torturas, ¿no?
Sí, como llama mi colega Josep Zeolaza, la cultura, la cuestión del empate, ¿no? A ver si hacemos, ponemos aquí X muertos, aquí añadimos tantos muertos, a los muertos añadimos torturados, a ver si va llegando la balanza. Eso no nos lleva a ningún sitio, bueno, nos lleva a sitios muy... No salimos del barro, ¿eh? No salimos del barro. Y yo, además, hay una cosa que en la cuestión, yo en mi entorno, realmente, indudablemente, creo que si hay déficit, hay más déficit de denuncia de la violencia y de la extorsión, etcétera, de ETA, más que de la otra. Porque indudablemente hay gente, empezando por el Partido Socialista, etcétera, etcétera, que tienen que hacer reconocimientos claros de la otra violencia que llamamos, ¿no? Indudablemente, además, sería buenísimo para todos y para la convivencia. Pero nosotros, yo cuando me dieron la medalla del Ayuntamiento de San Sebastián, hubo quien me riñó por asimétrica, y fui voluntariamente asimétrica, porque yo creo que en el mundo del euskera, en el mundo en el que yo me muevo, etcétera, etcétera, la que no se ha denunciado ha sido la violencia de ETA, porque a otras manifestaciones hemos ido, etcétera, etcétera. Entonces, y yo creo que tenemos una responsabilidad intrínseca y cualitativamente importante ahí, porque es una violencia que se ha ejercido en nuestro nombre. No digo que la otra no tenga que ser denunciada, indudablemente. Toda injusticia tiene que ser denunciada. Y yo estoy por el acercamiento de los presos porque son derechos humanos, indudablemente. Pero estas cosas, esas cosas no se han hecho en mi nombre. Entonces, sí. Sí, y yo, volviendo un poco atrás, y volviendo a la parte de la juventud y ya el comienzo de mi edad adulta, porque no quiero reconocer que estoy en el comienzo de mi vejez, ¿no? Me pregunto, pero yo, ¿dónde estaba? O sea, ¿cómo seguía respirando, ¿no? ¿Cómo seguía haciendo una vida normal? ¿Cómo no me daba cuenta de que de esa otra parte de la sociedad? Sí que me daba cuenta, pero los veía como números, fíjate. Las víctimas, por ejemplo, ¿no? De ETA. Y eso es, a mí me llamó mucho la atención, eso de cuando veías películas de la Alemania nazi, etcétera, etcétera, y esta cosa que hemos criticado tanto, claro, el daño no lo hicieron solamente Hitler y sus allegados más directos, había toda una sociedad callada. Y de pronto me digo, yo también era una sociedad, parte de una sociedad callada.
¿Cuándo fue la ruptura con ese silencio? Que bueno, que por lo menos es un escalón por encima del que estaba a favor, que también
tenemos
muchos a nuestro alrededor, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta de, pues, mira, no, hay que hacerlo. O sea.
Mira, yo en contra he estado siempre y además vuelvo a como en lo lúdico de la ikastola, yo tengo una deuda con mis padres y específicamente con Amá, que era una mujer... lúcidamente y racionalmente antiviolenta, ¿no? Era una mujer cristiana, pero con unas ideas muy progresistas, alumna de Alfredo Tamayo en su teología más progresista, etcétera, etcétera. Las primeras reflexiones en contra de la violencia y las primeras discusiones en la familia en el sentido de cuidado con nuestros chicos. Esto no va a traer nada bueno, ¿no? Un poco... ¿no? Ese mismo arrope que podía tener gente del PNV, ¿no? Que, bueno, están equivocados, pero son como nuestro hijo pródigo, que es algo que una señora me llegó a decir, ¿no? Entonces yo he estado en contra, indudablemente en el terreno humano. Yo he sido una de las profesoras que ha ido a las cárceles, incluso antes de ser profesora de la universidad, yo era de las del pequeñísimo grupo que íbamos a hacerles exámenes de EGA a las cárceles, que donde conocía a Joseba Sarmiento directamente, etcétera, etcétera. Pero siempre desde una lejanía con sus planteamientos. Pero yo no me daba cuenta, yo suponía que el mundo del euskera, por ejemplo, manteníamos silencio por seguir unidos, o sea, por no romper la militancia a favor del euskera, etcétera, porque sabíamos que entre nosotros, como se decía, había de todo. Y entonces recuerdo el cierre del Egunkaria como a la hora de organizar los recuerdos ponemos como mojones, ¿no?
Sí, sí.
Y me acuerdo que yo entonces estaba en el Consejo Asesor del Euskera del Gobierno Vasco y hubo una reunión especial antes, unos días antes, se nos había convocado a los miembros del Consejo para ir a la manifestación en protesta por el cierre de la Egunkaria en grupo, como Consejo, y entonces, a los días, cuando se celebra la reunión extraordinaria para protestar como por el cierre de la Egunkaria, yo, en un receso, hablo con otros miembros y le comento a uno de los responsables que por qué no se nos había... que fue la primera vez que el mundo del euskera se manifiesta junto, de alguna manera, ¿no? No el mundo del euskera, sino el Consejo, que toma una opción política y vamos como Consejo, piden que vayamos como Consejo. Y dije, unos días antes habían matado a Joseba Pagazaurtundua. ¿Por qué no hicimos una protesta del Consejo Asesor del Euskera? Y entonces fue cuando una colega del otro miembro del Consejo me dice que quienes habían matado a Joseba no eran de los eran de los nuestros, que era como a ver si yo sabía la parábola del hijo pródigo, que estaban equivocados, pero que eran hijos nuestros. En cambio, quienes habían cerrado el Egunkaria, el diario, era el enemigo. Y entonces yo creo que tuve, aunque dicen que no aparece esto en la Biblia, fue una caída de caballo, como la de San Pablo, ¿eh? Que dicen que no aparece eso en la Biblia, ¿eh? Pero bueno, sí, fue para mí fue esto que dices, ¿no? Clac, un paso más, ¿no? Y yo creo que hay para mí, que seguramente, como todo, ¿no? Como incluso el final del franquismo fue un poco gradual, pues seguramente yo ya iba, ¿eh? Pero hay un desencanto muy fuerte y se me cae algún tipo de venda. Y no respeto lo de, bueno, vamos a mantenernos juntos.
Eso, ¿no? Es. Pero, y empieza a hablar y, claro, precisamente por lo que mencionaba antes, ¿no? Por ese entorno en el que estaba, es particularmente incómodo, porque como una de las nuestras dice lo que no hay que decir.
Sí, ya había, yo cuando me invitaron a participar en Arguía, ya había escrito la columna en Egunkaria, ya en Arguía empecé con este tema, porque me acuerdo que un colega escritor me dijo, yo no era consciente antes de mi silencio, como no somos conscientes, o yo por lo menos no soy muy consciente, yo creo que sigo siendo aquella chica empollona o aquella niña empollona que se plantea muy en serio las cosas y cree que debe hacer lo que en cada momento cree que debe hacer. A veces no me atrevo del todo o no llego, pero intento, ¿no? Y entonces, cuando me invitaron a participar en Arguía, en la última página, que se llamaba así además, entré con este tema. Y me acuerdo, yo no me daba cuenta de hasta dónde había entrado, hasta que un colega, escritor y también profesor, me dice, Oñederra, qué valiente entrar a la guía en euskera y a entrar con el tema de ETA, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas me las digo a veces para consolarme, ¿eh? Y sí, es incómodo. Luego, para mí, el gran paso es entrar en contacto con la gente de Gesto por la Paz. Ahí, yo antes había estado en el CAR y así, ¿no? Quiero decir, claramente en oposición a la violencia, pero el entrar en Gesto por la Paz me da un cambio cualitativo, porque me acerco no solo cuantitativamente, sino cualitativamente y directamente a las víctimas. O sea, las toco. Y por eso me parece muy importante que en los programas educativos, etcétera, etcétera, esto se ve. Porque para mí fue un cambio de dimensión. Fue como si hubiera pasado de una película en blanco y negro a una película en color, o al revés, porque igual al revés, porque se te hace terrible. O sea, dices, Dios mío, Dios mío. Dios mío, ¿dónde hemos estado? ¿No? Estaba pasando, sabías que era terrible. O sea, cuentas los asesinatos, piensas en las extorsiones. Bueno, ahora ya hay mucho material publicado, ¿no? Pero cuando simplemente le ves la cara a una de ellas, ¿no? Y te acercas. Yo una mesa redonda, que es como entro en contacto con José Ángel Cuerda y Íñigo Lamarca, aquí en Vitoria, sobre la deslegitimación de la violencia, en la que cuento un poco cosas que te estoy contando, ¿no? Y me viene a dar un abrazo una persona que yo conocía de clases de gimnasia, y me da las gracias, y yo le digo que por qué, y me dice que a su padre lo mató ETA. Pues era una persona que yo conocía, pero yo no sabía que era una víctima. Entonces, yo creo que tenemos ahí un muro que me temo que no es como el de Kiko Veneno de metacrilato. Creo que es un muro muy grande, muy grande. Tal vez transparente, ¿eh? Porque nos vemos, pero son ladrillos muy gordos que en esta sociedad tenemos que romperlo. Tenemos que romperlo por nosotros mismos, desde el punto de vista más egoísta. Porque realmente cuando das este paso es muy terrible, pero te sientes más entera, ¿eh? Como persona. Te sientes más... tienes el nudo en la garganta, porque llorarías todos los días. Pero claro, es que es otra gente la que ha llorado y sigue llorando, ¿no? Entonces...
Pero no, sí. No le ha perjudicado, pues, incluso en la carrera como escritora, ¿no? Teniendo en cuenta qué estándares y qué cánones hay también, ¿no?
Yo soy una escritora que escribo como tan poquito y tan despacio que no lo percibo mucho, pero sí que alguna cosa desagradable me han dicho. Ha habido la gente que me ha... esas maneras de decirte que valiente, que a veces son un poco ambivalentes, pero que bueno, ya digo, a mí me consuelan, pero sí que he tenido, no muchas, pero sí he tenido alguna llamada. Por ejemplo, decirme, ahora se entiende por qué te dieron el premio Euskadi. Cosas así, sí. Que a mí no... no fíjate, ni me parece mal que me lo hayan dicho porque me vale para hacerme un poquitito la mártir. Fíjate qué tontería, ¿no? Que te digan eso. Pero me parece que te los tenemos que apuntar en la lista porque son síntomas de cómo está la sociedad. Porque yo creo que más allá de las estadísticas o lo que se vote o lo que no se vote, lo que salga en las mesas redondas, es muy importante, ahora está muy de moda lo del microrrelato y el micromachismo y el micro... Sí. Ir a ese nivel micro, y por eso lo que comentábamos antes, ¿no? Qué importante hablar, aunque sea para... Tú criticas una película y yo le saco los puntos buenos. Qué importante que el tema salga. Yo creo que ahí tenemos todos mucho, mucho, mucho que ganar. O sea, es... Y la sociedad sería mucho mejor. Aparte que estaríamos más tranquilos. Yo creo que muchas de las tensiones y muchas de las... tanto taco que decimos. Yo creo que esta sociedad dice tanto taco porque estamos... muy estresados.
O nos buscaríamos otras, ¿no? Y usted que está en contacto también con jóvenes y lo ha estado en la universidad, ¿para ellos todo esto qué es?
Yo te voy a... perdón, te acabo de tutear y creo que tú me estás tratando de...
Bueno, usted, ¿eh? Pero bueno. Es igual, si total, siempre me pierdo en
sí, bueno, yo también. Bueno, está bien mezclar como las lenguas. Yo suelo defender también mezclar castellano y euskera, o sea que... Mira, yo ahí tengo otra confesión que hacer, pero que creo que a la vez, más allá de mis confesiones, que bueno, me estás dando el privilegio de poder hablar de mí misma, que se agradece, ¿no? Pero creo que sobre todo es interesante no por lo que me atañe a mí, sino por lo que pueda... en lo que pueda afectarnos a todos, ¿no? Yo misma, teniendo las ideas anti-ETA muy claras desde hace mucho, etcétera, etcétera, no me he solido atrever a plantear estas cosas en mis grupos grandes, en mis grupos de asignaturas obligatorias de 40, 60, 80 alumnos, teniendo en cuenta que yo doy clases en, he dado clases en filología vasca, que era uno de los núcleos más borrocas de la universidad. Me he solido atrever en todo caso a guardar silencio, a decir algo sobre las pintadas de los pasillos, pero he tenido poca confrontación porque yo misma la he evitado, lo reconozco con toda la responsabilidad que se pueda. Y en la facultad, nuestra facultad de letras, por ejemplo, aparte de unas honrosísimas excepciones que incluso organizan el Instituto Valentín Foronda, etcétera, etcétera, ha estado totalmente monopolizado por este movimiento de lo que llaman izquierda abertzale, que no sé si es ni muy izquierda, tal vez muy abertzale a su manera de entenderlo. Y entonces haya habido un silencio, si antes hablamos de silencio denso, aún más, ¿no? Totalmente concentrado. Fíjate, en uno de los aniversarios del asesinato de Fernando Buesa y Jorge Díaz, como fue en el campus, pensé que sería una buena idea poner en papel, bueno, primero tuve unas ideas muy artísticas que luego no se pudieron hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aunque sean rollos de papel, para que fuera plástico, para que los alumnos nuestros y alumnas vieran simplemente la lista de los asesinados por ETA, porque es que ocupa tanto espacio sin más mensaje, sin nada más, ¿no? Y entonces pude reunir a unos pocos colegas, pero no nos atrevimos a hacerlo en horario de facultad abierta, ¿eh? Eran todavía, ETA estaba actuando, ¿eh? Pero no nos atrevimos no por ETA, yo creo que sino por los estudiantes, ¿no? O sea que hay mucho que limpiar, hay mucho que limpiar, ¿no? ¿Dónde estábamos? Estas mismas cosas, ¿no? Que a mí, yo te estoy agradeciendo siempre que tengo la oportunidad de decirlas y sobre todo decirlas en público, pero me cuesta, yo noto hasta la voz, pero es muy de agradecer y yo creo que igual que yo tengo esto que contar, todos tendríamos algo que contar, desde lo que se nos ha olvidado hasta lo que, pues como igual que me has recordado, ese tipo de preguntas tuyas, ¿qué hacías tú en la Castola? ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Qué recuerdas de esto? ¿Qué recuerdas de cuando se cargaron a Melito en Manzanas? ¿Y qué recuerdas de cuando se cargaron a Lluc, por ejemplo? ¿No? ¿Te acuerdas o no? ¿O sí? ¿O has hablado? ¿O por qué no has hablado? ¿Por qué no has querido? ¿Por qué no te has atrevido? ¿O tienes una amiga con la que hablabas, pero en tu familia no te atrevías? Yo creo que todo esto tiene que salir. Tenemos que hacer una terapia.
Sí, no, pero además, es bastante más cómodo no hacerse esas preguntas, ¿no? Porque se desordenan no solo los recuerdos, sino muchas veces nos pueden dejar en muy mal lugar. Y es mucho mejor asumir la verdad que llevamos asumiendo desde hace 30 años, ¿no? 40.
Sí, es más cómodo, pero la comodidad, ya sabes, que también físicamente trae michelines y trae, es verdad, y problemas muy serios de salud, de corazón. ¿Eh? O el tener demasiada grasa. Y yo creo que psicológicamente es más cómodo, pero es muy poco saludable. Y además es negar una responsabilidad que tenemos. Y luego esto es incómodo, pero yo creo que cuantas más personas fuéramos las que lo hiciéramos, se iría haciendo, cómodo no es, pero se iría haciendo un poco menos difícil. Creo, quiero pensarlo. Lo que pasa es que realmente yo también soy pesimista como tú, ¿eh? Creo que el tiempo nos va a la contra. Y luego es que tenemos una sociedad que, ahora porque con el maldito virus este, pero lo demás, nuestra sociedad, incluso ahora, es de las mejores. O sea, estamos en zona roja y bueno, nos cierran los bares y ahí empezamos, ¿no? Pero es que tenemos una sociedad tan cómoda. Vivimos en uno de los sitios mejores del mundo en cuanto a temperaturas, incluso porque a la gente le parece que yo que vivo en Vitoria paso frío, madre del amor. Fíjate, en Vitoria frío, ¿no? Teniendo en cuenta las temperaturas del mundo, y todo es así, es que vivimos en un sitio bonito. Bueno, la mayoría de nosotros, o muchos, nos olvidamos de las bolsas de pobreza, tenemos una sociedad muy cómoda, muy tal. Entonces, si nos callamos eso, es que casi no tenemos problemas, ¿no? No quiero frivolizar, no me estoy olvidando ni de las mujeres ni de la edad.
Pascal Bruckner de las miserias de la prosperidad, ¿no?
Eso es. Como... Entonces, claro, los tutsis, estos han tenido que hacer, casi ha ido el mundo a hacerles, han ido abogados europeos a ayudarles a hacer terapias de encuentro, ¿no? Aquí ha habido y hay cosas interesantes, ¿no? Ha habido encuentros interesantes y yo creo realmente, yo pediría a la sociedad y realmente pediría a nuestros políticos, a nuestras políticas, que nos pongamos en serio en este trabajo. Hay una palabra que me gusta mucho, no apolítico, sino prepartidista, ¿no? Apartidista, a ponernos, porque yo creo que seguimos, es que hay mucha gente que sigue en las barricadas, ¿no? Y siempre enseñando a los demás lo que tienen que hacer, con pocas dudas, ¿no? Y ahora encima, quienes antes nos lideraban porque tenían al hermano de Zumosol con las pistolas, ahora nos lideran enseñándonos a hacer la paz. Bueno, mira, un poco de tranquilidad, buenos alimentos ya tenemos, eso se dice, ¿no? Tranquilidad y buenos alimentos. Y vamos a sentarnos a hablar o a no hablar, pero vamos a sacar. Y yo creo que es verdad, es incómodo, pero sienta bien, ¿no? Pues como las terapias individuales con los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? ayudan a vivir mejor.
A riesgo de dejar mucho, ¿no? Porque antes que citabas a Ramón Echezarreta, que resulta que, claro, él tendrá siempre el baldón de mira, que pudiendo haber sido de los nuestros, eligió no serlo, ¿no? Y casi ni está considerado en el universo de los escritores euskaldunes.
Yo es que hay, ¿sabes? Yo creo que tenemos, esto es otra cosa que un poco de rebote, pero nos tendríamos que hacer mirar un poco la noción de lo vasco. Y lo de euskaldun, vasco, euskaradun, que proponía Chava en un tiempo que es muy interesante. Claro, tenemos una visión de demasiado, a mí es que me gustan mucho los plurales, ¿no? Más que los singulares. Entonces, un país, una lengua, una manera de ver las cosas, ¿no? Porque sí, parece que eres más vasco si hablas euskera. Primera pregunta, lo planteo como pregunta. ¿Eres más vasco si eres nacionalista? ¿Eres más vasco o más vasca si estás a favor de la separación? ¿Eres más vasco si eres separatista que eres autonomista? Y si eres autonomista, ¿eres más vasco que si no te importan estas cosas o no eres o eres federalista? Es que tenemos muchísimo, tenemos demasiada liturgia y demasiado misterio tipo Santísima Trinidad, cosas que no se cuestionan, ¿no? Y sí, aquí tenemos. Y yo creo que este primer tema incómodo está relacionado con otros muchos que nos valdría para abrir los armarios, airearlos. Tenemos muchos armarios de los que salir, todos, creo.
Como ya veo que el reloj avanza, la pregunta que quería hacer, que ya no tiene nada que ver con todo esto, creo, es ¿cómo puede disfrutar alguien con algo tan árido como la lingüística, ¿no? Que el común de los mortales lo vemos como... Porque es que una de las cosas que he leído es cuando tuvo que optar entre la literatura o la parte académica, prefirió lo académico, digo, pero bueno...
Y además en la lingüística con la fonología, que es todavía para quien no... La fonología es una cuestión de amor o odio. Yo creo que la lingüística...
Palabras maravillosas como palatización.
Palatalización y archifonema, que es una de mis favoritas. Mira, yo creo que bien explicada es maravillosa, ¿eh? Y con alguna alumna, y algún alumno he tenido la suerte cuando hemos tenido grupos pequeños, y no solo, es una de mis mayores satisfacciones, ¿no? En esta vida que dices, ¡jo! He entendido lo que es la fonología y me gusta, claro, no, entenderla no es necesariamente que te guste, ¿no? No trae necesariamente esto, pero pues sí, me apasiona, es que es apasionante a ti, mira, que todos, por ejemplo, todos los seres humanos, con más o menos, quitando racistas y especistas aparte. Pero el mismo montaje anatómico de pulmones, tráqueas, bocas, narices, tal, tengamos unas pronunciaciones tan distintas, como puede ser la del alemán y la del hawaiano, por ejemplo, ¿no? Que unos tengamos 5 vocales y otros distingan 30 y tantas. Todo eso es apasionante y todavía estamos ahí buscando la manera. Y a la vez, pues, fíjate la lingüística. Es que no se sabe mucho de la lingüística. Yo creo que se ha identificado demasiado, y a veces a los niños también, se ha identificado con la parte más árida y más formal. Yo me enamoré de la lingüística con aquella monja que me enseñó la construcción gramatical del latín bien. Ya te digo que a mí me gustaba la física y la matemática. Y sí. Es esto. Y yo te voy a aclarar una cosa. No es que prefiriera lo académico frente a lo literario, pero yo que en la carrera hice un poco pues como se hacía entonces, ¿no? Lo mío ya no era filosofía y letras, sino que era filología hispánica, pero había bastante de lingüística y gramática y filología y había casi otro tanto de literatura, etcétera. Y yo, como siempre he escrito, yo no recuerdo cuando empecé a escribir, porque yo pensé que todo el mundo escribía, ¿no? Menos la gente como mis padres, que no tenía tiempo, pero narraba. Y entonces, cuando empecé a estudiar crítica literaria y cuando publica Ramón Saizar Vitoria como epílogo a Eumetro, un trabajo mío que en principio era de crítica literaria con la saga Baster, etcétera, me apasiona pero a la vez me da miedo que si indago mucho y si avanzo en el estudio de la literatura y de la crítica literaria, y además estuve publicando reseñas en la revista ERE, etcétera, etcétera, en quinto de carrera, que de alguna manera se me cortara a mí la, como la inspiración o la impronta literaria, o sea, la parte creativa, que si la analizaba y la trabajaba y la estudiaba mucho. Y por eso me fui dentro de la lingüística al otro extremo, casi casi, en tus palabras, a lo más árido, ¿no? Me fui a la fonética y la fonología, que era otro tema que me entusiasmó en la carrera gracias a José Ramón Zubiaur, ¿no? Y por eso, entonces dije, no, la preferí en el terreno profesional, ¿eh? Pero era para no abandonar la literatura, precisamente, que no la he abandonado.
Pero a la hora de escribir, eso también influye, ¿no? El conocer la mecánica de las palabras tan a fondo tiene que ser, yo creo que una maldición, ¿no? Es casi bendita ignorancia muchas veces, ¿no?
Sí, ¿sabes? Pero yo creo que soy capaz, a veces, no siempre, tienes toda la razón del mundo, ¿eh? A veces yo también digo, me cachis la porra, ¿por qué? Por ejemplo, ¿no? Digo, esta frase, esta sintaxis, estoy poniendo el verbo no sé dónde y tengo que hacer un esfuerzo por, a ver, Oñederra, corta, vete a tu otro lado. Y a veces, porque no siempre eres capaz de escribir, ¿no? Pero de la misma manera que siempre no eres capaz de escribir, siempre tampoco eres capaz de desconectar, pero a veces sí. Y entonces yo creo que la parte de la escritora a veces es capaz de arrollar un poco esto. Y sí que puedo, me prometo a mí misma, aparco esto y al repasar el texto ya me acordaré un poco más, ¿no? Porque si no te lo cargas, efectivamente. Pero luego escribir, esto me lo enseñó Ramón Soizar Vitoria, claro, escribir no es solo cuestión de ese primer golpe de inspiración y de fuerza creativa, arrolladora, que te lleva a las imágenes, no. Luego eso hay que montarlo y hay que escribirlo y hay que trabajar el texto y hay que darle forma a la piedra ahí con el cincel, ¿no? Y supongo que hay conocer la lengua y haberla enseñado, ¿no? Porque luego yo daba clases de filología, pero todo el tiempo de la carrera tal, yo di clases de euskera y luego lo he trabajado, ¿verdad? Quiero pensar que es más que la ayuda que el obstáculo. Quiero pensarlo. Vamos a ser optimistas por lo menos en esto, ¿no? Pero tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Hay veces que oigo al lorito, ¿eh? Y digo, venga, Oñederra, para.
Lourdes Oñederra, pues muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Podríamos seguir otra hora, pero
sí,
mejor
que es verdad. Vale.
Gracias, vale. De verdad, ¿eh?
No. Gracias a vosotros. Además, oye, me habéis palido para hacer terapia y contar cosas. O sea que todo un privilegio. Millesker.
Venga, pues estamos.
Gracias.
Agur.
Los líderes de nuestra cultura en Onda Vasca.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.